Gracias por la visita, los minutos que nos dará el médico pediatra Oscar Herrera, gobernador de Misiones. Gracias por venir. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Por favor, muchas gracias a ustedes, gracias Gabriel, gracias Alex por la invitación para compartir esta mañana.
Bueno, recordamos a los oyentes la vía de comunicación, Alejandro, para...
Sí, como no, 376-428-3885.
Bueno, antes de ir a un montón de temas, ¿cómo está siguiendo la cuestión de los cortes de ruta, tabacaleros, tareferos, hay algunas cuestiones que... Bueno, ya se empezó a pagar tabaco.
Sí, en esta cuestión, primero en lo que es a la gestión en general, nosotros en el transcurso de esta semana estamos, bueno, con el desembolso de lo que corresponde a lo que habíamos anunciado la semana anterior. También estamos ya en la gestión de la Caja Verde, que la vamos a anunciar en el transcurso de esta mañana. Uh-huh. El día, fecha de precisiones de pago de más de 1.100 millones de pesos para el sector tabacalero, lo que es muy importante y tiene que ver con lo que fue la gestión y las actividades del año 2020. Eso hace proyectar hacia el año 2021, uh-huh, como corresponde. Como todas las actividades, ustedes saben muy bien que han tenido una caída muy importante, que desde la provincia hemos acompañado, hemos ayudado con diferentes programas. Es más, el desembolso de estos 200 millones de pesos, más de 200 millones de pesos esta semana, se hace con fondos provinciales, ¿no? Adelantando esas cuestiones. En lo que hace al sector, por lo cual, en el caso de los cortes de ruta, nosotros claramente hemos definido una línea de trabajo conjuntamente con quienes son los que nuclean a la mayoría del productor tabacalero. Sí. Porque vos tenés el productor tabacalero y tenés el comprador de tabaco, ¿no? La mayoría de los productores, los gremios que nuclean a los productores, hemos trabajado muy bien, con mucha seriedad y dando certezas de los pagos y los desembolsos a lo largo de todo este año. Pues hay un grupo que está cortando la ruta en la zona de San Vicente, otro en Colonia Aurora y en Pozo Azul, que piden una cuestión que no está dentro de los márgenes ni siquiera de la negociación del gobierno provincial, ¿no? Ya han tenido casi un 60% de incremento, es uno de los sectores con mayor incremento. Yo te pregunto si a vos te incrementaron el 60% de sueldo. Entonces, claramente, la postura o la posición de este grupo de personas que son quienes compran el tabaco está poniendo en serias dificultades la circulación en las rutas. Y la ruta 14 es una ruta nacional y dependemos de la acción de la justicia federal, claro, en este caso, para poder garantizar su circulación o por lo menos la negociación de una circulación un poco más fluida, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en estos últimos días. Te fíjese, Gabriel, que en el combate de los incendios, uh-huh, donde hubo una enorme tarea por parte de los bomberos voluntarios, los guardaparques, del voluntariado en general de la provincia, de la sociedad civil, del sistema sanitario, en algunos casos no dejaban pasar los carros hidrantes de los bomberos. Y bueno, claro, yo en esto pido que la justicia nos dé la oportunidad de que nosotros podamos por lo menos garantizar la circulación en áreas críticas, como es la zona de San Vicente, la zona de Pozo Azul, donde se toman dos rutas provinciales, ¿no? La 17 y la 20, y la ruta costera 2.
¿Quién debe garantizar ahí es la fuerza?
Y me quedó lo otro, los tareferos.
Ah, los tareferos.
Con respecto a los tareferos, hemos conseguido este año la incorporación de más de 7.000 tareferos, cerca de 8.000 tareferos a los diferentes programas, que vienen los diferentes programas, y recuperado el Fondo Interzafra Nacional, que pasó de prácticamente 2.500 pesos a 7.000 pesos, que estamos pagando también el Fondo Interzafra, y hemos duplicado la asistencia en materia social, en lo que hace a la ayuda alimentaria por el periodo Interzafra, así que también en ese sentido estamos asistiendo por parte del esquema de la mesa tarifera, de vicegobernador de la provincia, ministro coordinador de gabinete, que están trabajando en todos los sectores, ¿no?
Bueno, vamos a la cuestión del fuego. ¿Qué le deja a usted para sostener, o sea, para mantener y valorar y para sumar y modificar estos 3, 4, 5 días o más de lucha que usted estuvo ahí todos los días?
Primero que, Misiones es una provincia muy particular con respecto al manejo del fuego que otras provincias de Argentina. Es un poco el planteo que yo hago. Cuando tenemos una cuestión de incendio en una zona de reserva, por ejemplo como se dio en el lote 8 en Yabotí, o alguna de la parte del Cuñapirú, hay que entender que son regiones donde la accesibilidad es muy difícil. Es muy difícil acceder por abajo, por tierra, salvo algunos despejes o desmontes que haya habido en algún momento de la historia, porque ya eso se ha recuperado y los árboles son grandes, entonces prácticamente no hay caminos. Y cuando el viento va hacia un lado, el fuego va acompañando hacia donde va el viento. Y hemos tenido jornadas ventosas durante toda esta semana, a excepción del día de ayer. Eso hizo que la tarea desplegada por parte de los bomberos voluntarios, de los rescatistas, de los guardaparques, se haya visto muy complicada por la imposibilidad de llegar hacia los focos encendidos en esas diferentes áreas. Y otros son los incendios que se han dado en la zona centro-sur de la provincia, que más tienen que ver con limpieza de terreno, el famoso rosado, y donde hay zonas de pastizales y de pinos que son bosque implantado y que tiene en la base un material combustible muy alto, como es las piñas, todo lo que hace la cáscara del pino, y en la zona boscosa es la tacuara, el tacuapí. Se ha trabajado de forma coordinada, sobre todo en los focos más grandes, en los focos de reserva y en los focos de Cuñapirú, que fueron los más importantes y los de más difícil acceso. En los otros tenías una calle donde ir, por ejemplo me decía, bueno, el de Santa Ana, o el de Santa Ana sabíamos que se podía limitar en un terreno determinado. Pero claramente muestra que es una provincia que debe estar en permanente estado de alerta, sobre todo en este tiempo, donde la climatología y el régimen de precipitaciones ha disminuido tanto y disminuyó tanto que el nivel de humedad de Misiones tan bajo es el más bajo de la historia de la provincia.
Ahora, ¿haría falta más aviones? No sé cómo es eso.
Sí. Nosotros consideramos que el apoyo en lo que hace a los aviones hidrantes se debe acentuar mucho más en nuestra base operativa. Si hay una cuestión ahí que debemos trabajar fuerte con la nación en el plan nacional, es que Misiones no puede estar contenida de la misma manera que apagar un incendio, por ejemplo, en otro lugar del país. ¿Por qué? Porque uno de los aviones, por ejemplo, no podía operar por el fuerte viento. Entonces, nosotros tenemos la pista de Aristóbulo del Valle habilitada, teníamos la pista del Soberbio habilitada. La de Oberá es una pista habilitada también, pero te queda casi a una hora del Soberbio para 2.500 litros, que es lo que despega cada vez grande. Entonces, en esa coordinación, porque ahí el apoyo del hidrante es muy importante, porque por la poca accesibilidad que se tiene de las dotaciones por vía terrestre, el apoyo aéreo es muy importante. Entonces, creo que es un tema a trabajarlo muy seriamente, que ya he tomado las definiciones al caso. Semana próxima vamos a estar también con un plan más abarcativo y con el avión vigía y con el helicóptero de la provincia haciendo los recorridos y puntuando en puntos GPS dónde son los lugares donde los vecinos inician quemas, porque el 99% de todo esto está iniciado por el hombre, por alguien que hizo un fuego en algún lugar. En el caso del lote 8 de Yabotí, es un área de reserva donde hace muy poco hicimos una regularización de la tierra en la colonia Pepirí. Bueno, hicimos una denuncia como corresponde, el juez está actuando en consonancia con eso, pero el daño de en materia ambiental ya está y tenemos que recuperarlo, ¿no es cierto? Entonces, la idea en este programa que trabajamos en el diseño es que con el avión vigía y con el helicóptero de la provincia se vayan recorriendo toda la geografía de Misiones, sobre todo en los puntos donde hay mayor índice de nivel de fuego, y marcándose, y la policía actuar inmediatamente con esos vecinos que comienzan a hacer quemas en los diferentes lugares, que está prohibida, ¿no? En la provincia de Misiones.
Bueno, cambio de frente a lo futbolístico. ¿El gobernador de Misiones acompaña la eliminación de las PASO?
Sí, nosotros le hicimos el planteo al presidente en su momento. El planteo no de la eliminación de las PASO en sí, en forma llana, sino el planteo de que para nosotros no tenía y no tiene mucha incidencia una PASO en el tiempo en el que estamos viviendo y en la dinámica que tiene la política. O sea, las cuestiones estáticas en materia de cuestión electoral son muy complejas, porque el mundo sigue. Lo que hace 20 años te podía servir para definir candidaturas, aunque algunos todavía la consideran que debe servir para eso, hoy la política es tan dinámica que prácticamente los consensos han superado a hacer unas elecciones donde en el tiempo en el que vivimos los recursos pueden ser puestos en otro espacio.
Usted cumplirá un año la semana que viene, ni se iba a imaginar hace un año que iba a tener todo esto.
No, sí, uno siempre, sabes que uno viene de la salud, y la salud también tiene esto, ¿no? De estar en acción permanente de trabajo, tenés que resolver lo urgente, pero no tenés que dejar de pensar en lo importante, en la planificación del futuro, en llevar adelante las políticas públicas. El contexto de pandemia es un contexto complejo. Complejo no solo por la cuestión sanitaria y por la cuestión económica, sino también por la cuestión social. El impacto social es muy fuerte. Cuando esto comenzaba, y estaba la eterna discusión de cuántos respiradores agarraba cada provincia, recuerdo que en su momento dije, no se peleen por los respiradores, acá lo importante es la conciencia social, porque un SARS va a llevarse puesto a cualquier respirador que vos tengas. Entonces, si se trabaja muy fuerte en la conciencia social, en la utilización del barbijo, la distancia, mantener la distancia como lo estamos haciendo, que la gente salga al aire libre y en el aire libre pueda tener distancia, enseñarle a la gente cuál es el por qué se puede contagiar una enfermedad, y también decirle que los grupos, cuáles son los grupos de riesgo. Porque la gente tiene que decir, no, yo tengo menos de 50 años, a mí no me va a pasar nada. No, bueno, pues soy diabético, hipertenso, eso, tenés esto, todo el mundo deprimido, y sí, te comportás igual que una persona con enfermedades consultivas, y te puede ir mal. Entonces, creo que la pandemia fue enseñando muchas cosas, y pasamos de pelear por los respiradores y de las unidades de cuidados críticos a solicitar a la gente que nos ayude. Bueno, nosotros en la provincia, desde un primer momento entendimos que las medidas generales...
Ahora, voy a hacer una pregunta odiosa e ignorante. ¿Por qué no fuimos corrientes?
¿Por qué?
No fuimos corrientes en la cantidad de casos.
No, yo no en esto no hago cuestiones comparativas, Gabriel. No comparo porque la pisada de la pandemia se puede dar en cualquier momento. No podemos ser como tal, pero podemos ser peor que tal, dentro de 20 días, un mes. Y vos me decís, pero ¿cómo? ¿No tenés previsión de lo que puede pasar? Es una pandemia. Debemos ser muy cautos. Nunca, ni el éxito, ni tampoco el rotundo fracaso. Hemos llevado desde el mes de febrero en adelante. Nosotros fuimos la primer provincia en Argentina en tener el sistema de alerta de caso de coronavirus el día 8 de febrero, cuando una persona vino de algún lugar de América, de Estados Unidos, y había estado en contacto con unos chinos, y acá fue el primer lugar. Y el segundo también fue acá, un turista en Puerto Iguazú. Entonces, el estado de alerta del sistema sanitario lo venimos manteniendo desde febrero, imagínate, ya estamos llegando al décimo mes, y pudimos ver que esa famosa meseta y ese famoso pico tiene mucho que ver con la movilidad, y con la responsabilidad de las personas. Si somos responsables, podemos llevar adelante todas las actividades. Y lo otro que también entendimos que era importante era no dividir las provincias en fases. Misiones nunca tuvo ni fase 1 ni fase 5. Siempre tuvimos actividades focalizadas. Si focalizamos las peluquerías, focalizamos
los... Cual, yo no sé, bueno, usted es médico. Estuvimos expuestos mucho antes, por ahí, no sé si eso ayudó, pero no, nuestros cuerpos en Misiones estuvieron más, eran más expuestos que el resto del país.
Tuvimos 50.000 personas que ingresaron a la provincia viniendo de zona de circulación viral, y muchos de ellos con quizás con siendo portadores y que han pasado por Misiones. Y sí, por Puerto Iguazú entró esa cantidad de gente entre febrero y abril. Nos recordá la cantidad de colectivos que salían y aviones que salían de acá para los diferentes lugares de la Argentina. Nos ha pasado a nosotros. Y lo hemos manejado. Eso se hizo con recurso humano misionero, trabajando en el área de migraciones, en la contención en la zona de frontera, y después en el traslado con micros y vehículos que salían desde la provincia de Misiones y que después tenían que volver a Misiones.
Bueno, vamos a hacer una brevísima tanda, José, así el gobernador toma un poco de agua. Él nunca se saca el barbijo que cubre nariz, boca y mentón. Breve con nuestros oficiantes y seguimos charlando con el gobernador Oscar Herrera.